bueno, otro tema importante el día de hoy tiene que ver con, y también hablando de la mañanera, con el regreso a clase de los niños, todas las declaraciones que hizo Alejandro Encinas, pues muy preocupantes sobre este estudio también del UNICEF que se difundió desde ayer sobre la necesidad de que los niños regresen a clase. Sí, yo creo que hay un consenso generalizado. Todos queremos que los niños regresen a clases, necesitan regresar a clases, sí. Hay una afectación por no ir a clases, sí. ¿Están preparadas las escuelas? ¿A quién sabe? ¿Cuáles sí y cuáles no? Yo mi gran tache para la Secretaría de Educación y para el anterior, para Esteban Moctezuma, ¿cómo es posible que desde que inició la pandemia, estamos hablando ya de un año y medio prácticamente las escuelas cerradas, no pudieron hacer un censo de que las dejaron abandonadas, muchas fueron destruidas o vandalizadas, se llevaron hasta las que tenían lavabos, se llevaron hasta lavabos en algunos lados, en otros no? ¿Cómo es posible que no haya, ahora sí que entidad por entidad, municipio por municipio, una información por parte de la Secretaría de Educación Pública que diga, mira, en el estado de Hidalgo, la escuela fulanita del municipio ya están listas, estas no, estas requieren esto, estas requieren lo otro? Esto sería elemental para que los niños pudieran regresar a clases con mayor seguridad. La angustia que viven, ¿no?, los padres de familia, de tener que tomar la determinación con o sin la carta responsiva, la responsabilidad de los padres ahorita, ¿mando o no mando a mis hijos a la escuela? Y esa decisión, yo conozco muchos padres que están angustiadísimos, que no quieren, muchas escuelas privadas están bajo esquemas híbridos, y muchos padres prefieren que sus hijos se queden en casa a pesar del daño psicológico a las criaturas. Entonces sí creo que el gobierno tendría que ponerse las pilas y tendría que haber tenido pues un mayor control.
Tendría que haber tenido, Mari Carmen, pero el hecho es de que pues no ha ocurrido. No tenemos la seguridad de que todas las escuelas, sobre todo las escuelas públicas, tengan los controles, el protocolo correspondiente para evitar el contagio del COVID-19 en los niños. Los expertos han señalado mucho el hecho de que los maestros fueron vacunados con una de las vacunas menos eficientes. Y, pues, por supuesto, la preocupación es muy alta. Pero, por el otro lado, también llama mucho la atención los eventos que fortuitamente se están registrando, porque hoy, por ejemplo, por un lado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ajustó otra vez el semáforo COVID y las clases presenciales ya son esenciales. O sea, de toda la maquinaria está puesta a andar para que las clases presenciales sí o sí inicien a fines de este año, de este mes. Y por otra parte, pues también hay que destacar que, pues finalmente, de qué manera van a ir con confianza las familias, los familiares, los papás, los niños a las escuelas si no hay las condiciones necesarias. Yo estoy de acuerdo en que sí es muy necesario el regreso a clases, es muy necesario que los niños eviten este problema de salud. Y la otra noticia tan oportuna que hoy se está dando a conocer por parte del gobierno federal es esta información en el sentido de los daños tan negativos que están teniendo los niños por no ir a la escuela. Pues como que es mucha la casualidad de que en este momento en el que se está impulsando desde el gobierno que regresen a las clases, se den a conocer estas cifras que sin duda son preocupantes.
Mira, la verdad ahí yo creo que la Secretaría de Educación no ha generado nada de confianza. Primero con esta carta de responsabilidad de los padres, donde le pasaba toda la responsabilidad de si se enfermaban los niños, era de los padres. ¿Cómo va a ser? Ahí, bueno, incluso hasta el propio presidente López Obrador le dijo a Delfina, oye, no, así no va, el gobierno federal va a correr con esto.
Yo creo que se la pidieron a él como padre de familia. Su hijo, claro, Ernesto está en secundaria.
Se lo pidieron a él como padre de familia, desde luego. Y cuando yo creo que la vio para firmar, dijo, no, no es eso, no. Eso no. Pero bueno, el caso es que es acta responsiva, por un lado. Luego, no hay un padrón de escuelas que digas, oye, esta escuela tiene realmente todo presente. Pero bueno, oye, ya tenemos en la línea precisamente
al corresponsal de la Reforma de Guanajuato, precisamente, ¿no? Para que nos cuente sobre el pues todo lo que pasó, Carlos. Hoy ya tienes tú, ¿no? Sí, ahí estás, Carlos Rosano. Se teníamos en la línea,
se nos fue. Por presentarlo mal, como decimos. Se enojó Carlos Rosano.
No, se debe haber cortado, o sea. Además hay dos temas también muy espeluznantes. El otro tema, aparte de la más relevante en el caso de Guanajuato, de la votación, pero hay un video que ya está circulando por todos lados de una pobre trabajadora, me parece que una mujer que está en un restaurante que venden pollos, y llegan un grupo de extorsionadores y se la llevan, la secuestran, la levantan, y está desaparecida, y me parece terrible la inseguridad que se vive en Guanajuato. Pero esa es otra historia, como diría la nana Goya. Pero bueno, el caso es que también estamos buscando hablar con el gobernador electo, ya nos hayan confirmado.
Oye, me permite que solo una acotación. Está sí. Ya un statement, una postura de Catherine Tai, la embajadora representante comercial de Estados Unidos sobre la votación en Silao. Dice que esta votación en efecto fue una importante demostración de lo que se puede hacer una respuesta rápida dentro del marco del Tratado de Libre Comercio. Nos congratulamos, dice la embajadora Catherine Tai, nos congratulamos de que el gobierno mexicano, en particular la Secretaría del Trabajo, haya logrado esta votación. Así que, y que fue gracias a los observadores como la Organización Internacional del Trabajo, así como el Instituto Nacional Electoral, que juegan un importante rol. Así que bueno, le está dando el espaldarazo, que es el que se requería, el que buscaba el gobierno mexicano, a la votación de Silao, Guanajuato.
Falta la nueva votación, falta el nuevo contrato, falta los sindicatos, o sea, falta todavía un...
Pero yo creo que lo que más importante era, sinceramente, era este espaldarazo, la representación comercial, claro, de Estados Unidos.
O sea, por lo que, y a la Secretaría del Trabajo, o sea...
Pues de entrada lo ve bien, yo creo que es una buena reacción de parte del gobierno de Estados Unidos, y es un proceso que todo el mundo tenía la lupa sobre lo que estaba ocurriendo ahí, y bueno, pues ya en Estados Unidos están viéndolo con buenos ojos. Como tú dices, Mari Carmen, todavía falta pues la culminación de este proceso, pero por lo pronto, de entrada, el INE y la OIT pues hicieron un buen papel ahí de observadores, de supervisores de este proceso, tienen mucha legitimidad, tienen mucha credibilidad, y obviamente pues esto le dio mucha relevancia a este proceso, pues de conocimiento en primer lugar, y en segundo de aprobación o no del contrato colectivo de trabajo, ya fue rechazado por la mayoría de los trabajadores.
Pues bueno, el caso es que no podemos hablar ni con Samuel García, que no hemos podido hacer el enlace gobernador electo de Nuevo León, porque pues, está haciendo esta estrategia interesante de vacunación de trabajadores en la frontera. Y la otra nota relevante del día es que nuevamente perdió Morena, y segundo intento, y no logra convocar un periodo extraordinario. Se impone, y a mí me parece muy bien, la verdad. Ahí está, Carlos Rosanoff, ¿cómo estás? Corresponsal de Radio Fórmula en Guanajuato, cuéntanos sobre pues, qué está pasando ahorita en la planta de Silao. Todo el mundo está muy contento, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué sabes?
Bueno, muy buenas noches, Mari Carmen, buenas noches a todos allá en la cabina. Mira, pues al final de cuentas ganó el no en la votación del nuevo contrato colectivo en la planta de General Motors en Silao, así ya, bueno, lo confirmó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Fueron en total 3.214 trabajadores que votaron por el no, 2.623 por el sí, mientras que se contaron 39 votos nulos, así lo explicó la dependencia. Con ello, bueno, pues será prácticamente ya terminado el contrato colectivo de la planta, de acuerdo a lo que nos informa la Secretaría del Trabajo. Y bueno, pues el proceso estuvo observado en todo momento. Los trabajadores obviamente no van a perder ningún derecho adquirido, van a conservar las mismas prestaciones y condiciones laborales. Estuvo observado, como ya les comentaba y como sabemos, por personal de la Secretaría del Trabajo, observadores del Instituto Nacional Electoral, la Organización Internacional del Trabajo. Los integrantes de Generando Movimiento de General Motors se habían mostrado confiados en que el resultado de la votación quitaría de la titularidad del contrato colectivo del trabajo al sindicato Miguel Trujillo Gómez, que lidera Teresa Medina y que está afiliado a la CTM. El proceso estuvo marcado por acusaciones de intimidación para orientar el sentido del voto de los trabajadores. Fíjate que nos manifestaban que hubo personas que trataron de asustar a los trabajadores de General Motors, que les decían que si votaban por el no, la automotriz se llevaría su planta, se quitaría la General Motors de Sila, una situación que, pues, tú sabes cómo se estila en estos casos la intimidación. A final de cuentas, los trabajadores se votaron por el no, así que la CTM queda fuera de este contrato colectivo de trabajo. Y bueno, pues, de hecho, los integrantes de Generando Movimiento, bueno, pues están precisamente la expectativa incluso de formar un sindicato, con la sesión de sindicatos de la industria automotriz, para poder apoyar a los trabajadores y tomar las riendas en esta planta.
Pues sí, la verdad es que es un tema pues muy novedoso, y yo ahí te pediría, y ojalá que nos puedas dar tus impresiones de lo que está ocurriendo en este momento respecto a si hay posibilidad de que se organice otro sindicato, de que se cambie de organización sindical. ¿Qué pasará en ese sentido?
Bueno, lo que se está hablando es que esta organización interna...
Nos cortó la llamada.
¿Cortó?
Sí. Bueno, además hace que tenemos problemas con la comunicación. También le digo que en el caso con el Samuel García nos habían confirmado, pero parece que también tenemos ahí problemas con el enlace. Pero bueno, sí, sin duda es muy interesante lo que pasó ahí en Silao. Todas las plantas, es la primera planta de las cuatro General Motors que están en este proceso de votación para transparentar, ratificar el contrato colectivo y el sindicato que tiene el contrato. Y ojo, todas las empresas, incluida Pemex, todas, por la ley laboral del trabajo, tienen que hacer este proceso. Digo, no observado por el INE necesariamente, a menos que sean exportadoras y que se presente mecanismo de respuesta rápida, pero todas tienen que...
Sí, yo creo que en algunas sí va a regresar todo este numerito, todo este numerito lo van a tener que hacer otra vez. Sí. La industria automotriz, casi todas.
Todas las empresas tienen que estar eso. Vamos a un corte, no se vaya.
Regresamos con Fórmula Financiera. Estás escuchando Fórmula Financiera.
Descansa en Atlas. Aprovecha la gran